Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 8 de octubre, Día Mundial del Pulpo.
Empezando por P, un animal de compañía.
¿Pulpo? ¿Pulpo? Mal.
El pulpo es uno de los animales más antiguos del planeta y esto lo sabemos porque se han encontrado vestigios de este animal que datan de hace 296 millones de años. Hay más de 300 clases de este invertebrado cefalópodo, algunas de ellas, por cierto, venenosas. Su tamaño varía entre los 5 metros y medio que mide entre tentáculos el pulpo gigante del Pacífico, un bicho cuyo peso medio está en torno a los 50 kilos, hasta los 12 centímetros del pulpo pigmeo del Atlántico. ¿Cosas que hacen de los pulpos unos animales muy curiosos y muy especiales? Bueno, pues por ejemplo, sabemos que tienen 50 millones de neuronas en la sangre azul y que respira a través de sus tentáculos. Además, es el único animal que tiene tres corazones, uno que bombea sangre solo hacia los órganos de todo el cuerpo y otros dos para bombear la sangre hasta sus extremidades. Ya que estamos en días señalados, el próximo domingo, día 11, será el Día de la Niña, aunque nosotros hoy nos vamos a adelantar un poco a esa fecha para intentar hablar con Julia López, que es la directora de comunicación de Plan Internacional, una ONG que quiere poner el foco en el acoso online, que es una forma de discriminación y violencia que sufre o ha sufrido en algún momento de su vida el 60% de menores y de adolescentes. El Teatro Circo Price rinde un homenaje al mundo del circo desde el propio circo. Es una idea muy novedosa a la que han dado forma Aranzazú Río Salido y Pepe Villuela. Y precisamente con Pepe Villuela vamos a echar un ratito a eso de las 11:15 de la mañana. Y ya que estamos en tema cultura, os cuento que también nos va a acompañar este jueves Elena Arzac, la hija cocinera de José María Arzac. Y es que queremos que nos cuente todo sobre el documental protagonizado por ella y por su padre, que se estrena mañana viernes y en el que intervienen muchos de sus colegas muy conocidos, desde David Muñoz hasta Ferran Adrià, pasando por Arguiñano, por Subijana, en fin, un montón de ellos. Además, como todos los jueves, tendremos periodismo de investigación con Juan Luis Galiacho, curarnos en salud con el doctor Jesús Sánchez Martos, quien nos va a explicar qué es exactamente la pericarditis, y el fin de fiesta lo pondrá nuestra crítica de trailers y sus ayudantes Pili y Juan 9000, también conocido, o eso pretende él, como Juan Solo. También el jueves es un día muy especial en la Asamblea de Madrid. Hay sesión de control y los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios trasladan sus preguntas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Estamos en estos momentos ya en directo en la Asamblea de Madrid para ofrecer a todos los oyentes de nuestra emisora esa ronda de preguntas que consideramos que es muy importante porque al fin y al cabo la Asamblea y los miércoles en la Asamblea de Madrid, lo que se dice ahí, bueno, pues luego tiene repercusión en la vida de todos los madrileños. Ya está todo preparado para que comience la sesión de control de esta mañana. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas.
Clara Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, Belén Amonaciz.
Hola, buenos días.
La tengo perdida. Bueno, tengo que dar los buenos días a Carmen Martín Tejera, Gloria Talavera, Sergio Martín Romo, que supongo que también andará por allí preparado. Carlos Sonorato, con su encuesta de Twitter. Como estamos muy pendientes de cuándo empieza esta sesión de la Asamblea, pues no sé muy bien por dónde empezar. Honorato, deja de dar vueltas por ahí y cuéntanos cuál es la encuesta que tenemos ya colgada en Twitter para ir avanzando un poco. Ahí entra la carrera, claro, que esto no se lo esperaba él. Cuéntanos, ¿qué hemos colgado en Twitter ya?
¿Has visto la película Al filo de la noticia?
Sí.
Pues claro, esa ha sido mi carrera hasta aquí.
Ya te veo, al filo de la encuesta. Muy bien, ¿qué hemos colgado?
A ver, respiro. El Pacto de Toledo propone mantener la jubilación a los 60 años para los funcionarios de clases pasivas con 30 años de cotización, y esto afectará a profesores, militares, fiscales, etcétera. La pregunta es, ¿estás a favor o en contra de las jubilaciones anticipadas?
Sí o no. Gran profesionalidad, ahogado por la carrera, tapado con la mascarilla.
Y una palmera de chocolate.
No consigue, pero lo ha conseguido decir sin coger aire y sin que se te note que vas asfixiado.
Esto es así.
Tremendo. Vamos ya a la Asamblea de Madrid para ofrecer en directo esa ronda de preguntas de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios con representación en la Asamblea a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En directo, desde Onda Madrid.
Las votaciones se acumularán al final de la presente sesión, celebrándose las mismas una vez concluido el debate de todos los puntos del orden del día. A partir de ese momento, las votaciones se desarrollarán en dos turnos, conforme a las relaciones de diputados facilitadas por cada uno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, habrá un turno de votación con los diputados que solo asistan en la presente sesión al acto de votación. Posteriormente, se abrirá un segundo turno con los diputados que han asistido al debate. Concluidos dichos turnos y computados los votos telemáticos que hayan podido remitirse, la Presidencia proclamará los resultados de las votaciones de todos los puntos incluidos en el orden del día. Les anuncio que, concluidos los debates, se suspenderá la sesión y las votaciones del primer turno no se celebrarán antes de las 8 horas y las votaciones del segundo turno no tendrán lugar antes de las 8:30 horas. Y comenzamos con una cuestión preliminar, pues, que es la declaración institucional con motivo del Día de la Dislexia. Así que, secretario primero, por favor.
Gracias, presidente. El 8 de octubre se celebra el Día de la Dislexia con el objetivo de visibilizar este trastorno invisible que se estima afecta aproximadamente a un 10% de la población mundial. Este trastorno afecta a los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura y la escritura, por lo que una detección y actuación precoz es imprescindible para evitar el fracaso escolar y propiciar el pleno desarrollo de las capacidades de cada individuo. La Federación Española de Dislexia está realizando este año una campaña bajo el lema Unidos por la Dislexia para la visibilidad y normalización de estos trastornos neurobiológicos, en la que se solicita iluminar los edificios públicos de color azul turquesa. Este color presenta connotaciones positivas para las personas con dislexia, pues suscita calma, serenidad, creatividad, relajación y tranquilidad. Actualmente se está trabajando con las personas y entidades representativas de este colectivo para que el próximo 8 de octubre sea reconocido como Día Mundial de la Dislexia ante las Naciones Unidas, iniciativa que ya cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Por todo ello, mediante la siguiente declaración institucional, la Asamblea de Madrid manifiesta, primero, adherirse a la conmemoración del Día de la Dislexia el próximo 8 de octubre, iluminando la fachada de la Asamblea de Madrid de azul turquesa. Dos, apoyar la iniciativa de que el 8 de octubre sea declarado como Día Mundial de la Dislexia. Y tres, instar a las diferentes administraciones de la Comunidad de Madrid a impulsar todas aquellas medidas que aborden el problema en nuestra región. Protocolos de identificación e intervención, medidas particulares, colaboración con las familias, formación de técnicos y profesorado, regulaciones específicas, etcétera, para lograr la detección precoz y así minimizar los obstáculos en el desarrollo académico y personal de aquellas personas afectadas.
Gracias, secretario primero. ¿Acepta el Pleno de la Asamblea la de esta declaración institucional? Pues queda aprobada por asentimiento. Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a las preguntas a la presidenta y al Consejo de Gobierno, según se establece en el artículo 193 del reglamento de la Asamblea. Y para preguntar a la presidenta, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Serra.
Gracias, presidenta. Presidente, señora presidenta, ¿a qué va a dedicar los 3.400 millones de euros que ha aportado el Gobierno estatal a la Comunidad de Madrid?
Señora presidenta.
Muy buenos días a todos, señorías. Muchísimas gracias. Sobre todo lo vamos a destinar a políticas de educación y de sanidad. Y después vamos a seguir identificando todas aquellas áreas afectadas por el COVID-19 distribuido a través de las distintas consejerías de este Gobierno. Sobre todo lo que queremos hacer es atender al coste sanitario sobrevenido, garantizar una vuelta segura a las aulas, ampliar los niveles de protección social, impulsar la reactivación económica y, sobre todo, cubrir la merma de ingresos tributarios causados por la menor actividad empresarial. Gracias.
Gracias, señora Serra.
Mire, presidenta, solamente con 17 millones de euros podríamos tener 1.000 rastreadores más al año de los que tenemos. Podríamos acabar con la masificación en las aulas que sus políticas han generado. Podríamos tener los sanitarios que necesitamos en los centros de salud. La infancia más vulnerable podría estar alimentada dignamente, porque ustedes han pasado de darle comida basura a no darles nada, a retirarles la comida comedor. Pero en vez de eso, ustedes han hecho lo que siempre han hecho, que es precisamente utilizar la crisis para destruir lo público, para atacar lo público y para favorecer a sus amigos. La empresa que fletó los aviones provenientes de China facturó más de 1 millón de euros por cada viaje, más del doble de cualquier otra empresa. El pelotazo urbanístico de Valdebebas, eso que ustedes llaman hospital, 50 millones de euros. IFEMA, la operación propagandística más cara del mundo, 60 millones de euros. Y 13 millones de euros para contratos en Florentino. Siempre han hecho todo así. Pero explíqueme, señora presidenta, lo importante, y es por qué no solamente no están dando cuentas de lo que están haciendo con esos 3.400 millones de euros, sino por qué no están aportando ni un solo euro por parte del Gobierno estatal. Mientras el Gobierno estatal ha decidido aportar 44.000 millones de euros, ustedes cero euros. Mientras el Gobierno estatal ha acabado con la regla de gasto de Montoro que impedía aumentar el gasto social, ustedes cero euros. Mientras el Gobierno de coalición de Unidas Podemos y el Partido Socialista anuncia unos presupuestos expansivos, ustedes cero euros. Eso sí, reforman la ley de suelo para más especulación y para más ladrillazo. ¿Sabe por qué ustedes siempre son un problema para cada solución? Porque ustedes solamente tienen una solución, que es siempre el ladrillo. ¿Y sabe dónde realmente se necesitan ladrillos, señora presidenta? En las escuelas públicas. Mire, al final todo esto se resume en lo mismo de siempre, en su proyecto ideológico, neoliberal y corrupto, en que ustedes se niegan a asumir lo que ha asumido la mayoría de la ciudadanía después de la crisis, señorías, del COVID, y es que para proteger los derechos y las vidas de todos se necesita que los que más tienen más aportes. Se niegan a que el 1% pague impuestos como todo el mundo, como todos los trabajadores, y tengamos unos servicios públicos en condiciones. Mire, este fin de semana usted nos aportaba otra de sus usuales burradas en una entrevista. Decía eso de que no se trata de confinar al 100% para curar al 1%, como si esas 66.000 vidas no importasen para nada. Eso no se atreve a decírselo a la cara a los familiares de las víctimas que han muerto, muchas de ellas en las residencias, gracias a sus protocolos. Pero le digo una cosa, señora presidenta, aplíquese usted esa frase. No se trata de joderle la vida al 99% para proteger al 1% para el que ustedes gobiernan.
Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, presidente. Señoría, yo creo que no es el día más correcto, no es el más indicado para que Podemos nos hable ni de corrupción ni de tramas. Me parece el día más indicado cuando tiene usted a su líder a las puertas del banquillo y cuando usted está condenada y la mitad de la cúpula de su partido está imputado. No aparece ni el día ni el momento más adecuado para hablar de una cuestión tan importante cuando estamos hablando precisamente de solucionar el COVID. La Comunidad de Madrid lo que tenía que hacer durante todo este tiempo es hacer frente a una situación sobrevenida, comprando material sanitario, creando un hospital nuevo, readaptando otro, reforzando la contratación de personal, sobre todo en educación y en sanidad. Y a la vez, la empresa madrileña, tanto una empresa a la que ustedes tanto denostan y a la que tanto atacan, pero es la que ayuda y la que contribuye a que haya puestos de trabajo, empleo y recaudación, ha recibido un golpe fortísimo durante el COVID. Después de los distintos confinamientos, y nosotros lo que tenemos que hacer ahora también es estar de su lado. Las residencias, el transporte, los ayuntamientos, todos han tenido que realizar importantes desembolsos para hacer frente al COVID, y es lo que estamos haciendo ahora, intentar acompañarles en estas decisiones tan complicadas. Un fondo que, además, la Comunidad de Madrid fue quien primero lo pidió, agradecidos de tenerlo, porque lo necesitamos para hacer frente a todo lo que le estaba comentando. Y ahora toca gestionarlo con sensatez y con criterio. La mayor parte de este gasto, nosotros desde la Comunidad de Madrid lo tuvimos que ir adelantando, incluso cuando habíamos perdido 139 millones de euros en políticas de empleo. Hasta el 30 de julio, Madrid había desembolsado 852 millones de euros de nuestro propio presupuesto. Pero, insisto, agradecidos de poder hacer frente a todos los gastos sobrevenidos que ha ocasionado el COVID. Y, por tanto, ¿qué estamos haciendo? Entre otras muchas cosas, contratando a 10.167 sanitarios, Hemos realizado ya más de 1 millón de PCRs, ya estamos consiguiendo más de 150.000 semanales, 5 millones de test de antígenos que también hemos podido comprar, 80 millones de unidades de material sanitario y de protección, 1.718 respiradores, un plan de actuación muy importante para la primaria, que además va a ser anual, 370 millones de euros desembolsados para la vuelta al colegio, una vuelta, por cierto, que ha sido todo un éxito si tenemos en cuenta que hablamos de más de 1.200.000 alumnos. También hemos tenido que contratar a 10.000 maestros nuevos y también destinar 10 millones de euros para proteger a residentes y a empleados en las residencias, más un plan de impulsa con 25 millones de euros para los autónomos, ayudas directas para pymes, para comerciantes autónomos, para el mercado ambulante, el tejido empresarial, para el sector turístico, incentivos a la contratación, programas para el desempleo, en definitiva, gestión, sensatez y normalidad, y no lo que hacen ustedes. Gracias.
Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta y para su formulación tiene la palabra la señora Monasterio.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Señora Díaz Ayuso, ¿sabe usted que la queremos ayudar? Y muchas veces la intentamos ayudar más que los miembros de su propio partido. Pero déjese usted ayudar. No se resigne. Escuchábamos el otro día la palabra resignación. Desde luego este grupo parlamentario no está dispuesto a resignarse frente a las políticas de Sánchez, que ya sabemos que lo que lidera es la Champions League en la negligencia para combatir al virus chino. Nos ha llevado a las peores cifras del mundo. Y usted no se puede resignar ni agachar la cabeza frente a las políticas de Sánchez. No es la solución llegar al consenso, a una solución intermedia que ni permite la libertad, ni permite la actividad económica, ni toma las medidas estrictas sanitarias que permiten acabar con el virus. Y llegar a soluciones intermedias, poner al señor Aguado a llegar a una solución intermedia, lo que nos puede llevar al final es a cronificar el virus muchos meses y a ahogar la economía. Tiene usted que aprender de los países que lo han hecho bien, que han sido rápidos, han utilizado el rastreo y han puesto los recursos en el foco adecuado. Tenemos que conseguir en esta lucha contra el rastreo, desarrollar las herramientas de rastreo. Desarrolle un sistema en las farmacias, no escuche a los sindicatos, haga test en los colegios. Que venga el ejército a ayudarnos con los test, ¿qué miedo tienen? Desarrolle convenios con las mutuas. ¿Por qué los trabajadores se están pagando los test? ¿Por qué las empresas tienen que pagar los trabajadores a los test? Porque ustedes no son capaces de hacer test a los que han tenido contacto estrecho con un contagiado. Así ahogamos la economía, así creamos incertidumbre, así no podemos seguir. Hace falta poner recursos extraordinarios en un momento extraordinario. Y los recursos extraordinarios no es escuchar ahora a la izquierda que quiere un gasto extraordinario de sanidad permanente. Ha habido países como Grecia, con un sistema sanitario muy debilitado, con una reducción del 8,7% en los últimos años, que han tenido éxito, no solo una vez, dos veces en la lucha contra el virus, 130 fallecidos. Ese es el resultado. Nosotros estamos en 50.000. Entonces, no solo es reforzar el sistema sanitario, es poner el foco en lo que nos resuelve, en lo que nos da armas para hacer la lucha contra el virus chino, y en este caso es el rastreo. Le pregunto yo, ¿usted cree que es lógico que se esté confinando a no contagiados, a posibles no contagiados sin posibilidad de hacerles un test PCR? ¿Eso va a reactivar la economía? ¿Eso crea certidumbre? ¿Eso es un rastreo eficaz? Yo creo que no. Están ustedes fallando otra vez en el rastreo, están fallando otra vez en la anticipación de las medidas, estamos cayendo otra vez en los mismos errores que antes. Y a mí, de verdad, lo que no quiero para los madrileños es acabar abocados a meses y meses y meses de cronificación del virus, porque necesitamos salir adelante, necesitamos tener certidumbre, necesitamos reactivar
gracias,
la economía,
señora Monasterio.
Necesitamos proteger a los madrileños. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, presidente. Señoría, me pregunta si creo que es razonable obligar a cuarentenas a contactos estrechos de contagiados sin ofrecerles la posibilidad de hacer un test. Y mi respuesta es la siguiente. Los políticos no somos sanitarios y lo que tenemos que hacer es ponernos en manos de los expertos, que son quienes nos indican cómo tenemos que ir haciendo las cosas. Ahora todo el mundo sabe exactamente lo que hay que hacer. Todos los políticos tienen recetas para todo. Lo cierto es que la segunda ola en casi todos los países ha sido inevitable, que este virus sigue poniendo en jaque al planeta y que lo que tenemos que hacer es ahondar en políticas efectivas como las que sí que estamos realizando en la Comunidad de Madrid y que de hecho están demostrando que la segunda ola dentro de la dificultad empieza a bajar. Para nosotros la principal medida de prevención es el cumplimiento de las cuarentenas, algo que nos cuesta mucho porque necesitamos ayuda estatal y estamos convencidos de que lo vamos a conseguir si seguimos dialogando entre todos. Sí se están realizando PCRs a los contactos convivientes, sobre todo los que son vulnerables o los que están desarrollando los síntomas, como por ejemplo también pueden ser los mayores o todas las personas con patologías o profesionales sociosanitarios. Para nosotros la política de diagnóstico es la clave y está funcionando en Madrid porque de hecho cada vez detectamos más casos y gracias a ello también hemos conseguido ir reduciendo esta curva en las últimas semanas. Hay que tener en cuenta las cifras ingentes que estamos utilizando en la Comunidad de Madrid. Hablamos de haber realizado más de 1 millón de PCRs en este tiempo y nos está ayudando precisamente a detectar quién contagia, porque es ahí donde tiene que empezar el rastreo efectivo. Miren, Nueva York siempre fue el paradigma y el gran ejemplo del rastreo y ahora está en las mismas circunstancias y mucho peor que Madrid. A esto hay que añadirle los 5 millones de test de antígenos que sí que nos gustaría que se pudieran realizar en todas las farmacias. Nosotros consideramos que lo que tenemos que hacer ahora es aplicar una política, sobre todo de detección y de cuarentenas para aquellas personas que tienen ese problema, es decir, para confinar solamente a las personas que van contagiando, de manera que no se retuerza el titular que yo di el otro día en una entrevista, porque yo decía que no se trata de confinar al 100% de los ciudadanos para parar al 1% que va contagiando, sino detectar quién está contagiando ese 1%, que los servicios lleguen hasta esas personas para que ellos y sus familiares se protejan mientras el 99% restante sale a buscarse la vida. Porque si volvemos a confinamientos severos, vamos a seguir ahondando en otras pandemias, en la pandemia económica, en la social, en consecuencias gravísimas que vamos a tener por delante durante muchos años. Gracias.
Gracias, señora presidenta. Y pasamos a la siguiente pregunta y para su formulación tiene la palabra el señor Gómez Perpiñán.
Gracias, presidente. Señora Ayuso, le pregunto por la valoración de la incidencia de la segunda ola de contagios en la Comunidad de Madrid. Gracias.
Señora presidenta.
Gracias, señoría. Como puede comprender, me gustaría que no la hubiera, pero casi todos los países lo estamos experimentando. Y, evidentemente, en todo ello, la movilidad y, sobre todo, las capitales somos mucho más vulnerables. Hemos aplicado la capacidad de diagnóstico cada vez de una manera mayor. Sobre todo, lo hemos ido haciendo en zonas determinadas de salud y los resultados han sido bastante positivos. Nos hubiera gustado seguir de esta manera y volveremos al diálogo con el Gobierno de España para ver si juntos podemos, entre las dos administraciones, aplicar entre los dos prácticas que consigan ir aplanando esa curva. Por ahora lo que hemos hecho es restringir la movilidad en algunas de estas zonas y sí, ha funcionado, se veía que estaba funcionando. Pero abogamos por una fórmula mixta y moderada de restricción de la movilidad y de cuarentenas selectivas. Hay que buscar, hay que detectar quién está contagiando para que se pueda proteger y proteger a los que le rodean. Y ahora dígame, ¿a qué hora es la manifestación por el confinamiento de municipios y distritos humildes cuya movilidad también ha sido paralizada por un gobierno de izquierdas? Gracias.
Son las 10:30 de la mañana. Seguimos en Onda Madrid ofreciendo en directo la sesión de control en la Asamblea de Madrid.
Que por la euforia con la que usted ha exhibido sus datos en los últimos días, pareciera que está a un paso de ponerse nuevamente a repartir bocadillos de calamares en la puerta de las UCIs colapsadas de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Yo creo que sorprende cuanto menos que saque pecho de lo que siguen siendo a día de hoy los peores datos de Europa. Fíjese, solo en el mes de septiembre Madrid ha tenido más contagios que 20 países de la Unión Europea en toda la pandemia, señora Ayuso. Desde el día 15 de julio llevamos 1.500 muertos, pero nada, usted siga con su copla, RQR, diga usted que sí. Es usted una crack, como dice su maestra Esperanza Aguirre. Me permito recordarle, señora Ayuso, que la última persona a la que Esperanza Aguirre llamó crack, ¿sabe usted quién es? el señor Granados. Y lo cierto es que usted ha hecho con los contagiados exactamente lo mismo que él hizo con aquel famoso millón de euros, esconderlos. Porque no hace falta ser muy lumbreras, señora Ayuso, para saber que si usted se retrasa en la notificación de los datos, si usted deja de hacer las PCRs a los contactos estrechos, si usted deja de comunicar los test de antígenos, usted no está reduciendo los contagios, señora Ayuso, usted los está metiendo debajo de la alfombra para que no se vean. Mientras Nueva York, mientras París, mientras en realidad medio mundo toma medidas muchísimo más rápido y muchísimo más estrictas que su gobierno, ustedes están dedicando sencillamente a acudir a los tribunales para intentar tumbar las medidas que precisamente sirven para salvar vidas. No hemos escuchado que París diga que es Francia dentro de Francia, no hemos visto al alcalde de Nueva York agradecerle el caos al gobernador, no hemos visto ni escuchado a nadie decir que es una locura curar al 1% de la población, salvo a usted. Nosotros teníamos claro que era usted una presidenta kamikaze porque lo ha demostrado en los últimos meses, pero francamente nunca llegamos a pensar que usted podría llegar a decir que la vida de 70.000 madrileños es un peaje razonable a pagar. Yo le insto en el día de hoy a que acuda a la UCI del Hospital Infanta Leonor, que está aquí al lado, o que acuda junto con mi compañera Mónica García a la UCI del Hospital 12 de Octubre y tenga el valor de decirle a la cara a los enfermos que están ahí ingresados que son el 1% y que mala suerte. Sea valiente, señora Ayuso, y dígaselo usted directamente a la cara. Mire, el problema de fondo es que a ustedes se les llena la boca con esa retórica liberal de la valentía del que emprende, del que saca su negocio con muchas cosas en contra, pero con un gran derroche de valor. Y a la hora de la verdad, ustedes de valentía no tienen ni medio pelo. A los madrileños no necesitamos a una presidenta que cuida al 1% de ultramillonarios para luego dejar tirados al 1% de contagiados. No necesitamos una presidenta que culpe a los inmigrantes o que culpe a los barrios populares del aumento de los contagios y luego se niegue a hacer autocrítica. No necesitamos una presidenta que sea dura en Twitter, pero luego le tiemblen las piernas cuando se trata de tomar medidas ambiciosas y valientes para salvar y para preservar la salud de todos los madrileños. Los madrileños necesitamos ahora más que nunca una presidenta con coraje y usted sencillamente no lo tiene. Mire, la palabra coraje viene del latín, significa echar corazón, el corazón por delante. Y usted, en los últimos meses por delante, lo único que ha echado ha sido odio y mezquindad. Por eso, señor Ayuso, hoy la mejor medida de restricción para la salud de los madrileños es restringirle a usted el acceso a la Puerta del Sol. Señor Aguado, estamos a tiempo de salvar nuestras vidas. Peña.
Presidenta.
Bueno, señor Perpiñán, después de su recital del odio, déjeme que le dé algunas cifras. En primer lugar, nunca bajo ninguna euforia, yo no estoy satisfecha, no estoy ni mucho menos convencida de que esto ha terminado. No podemos nadie sacar pecho por esta situación, nadie, ninguna administración, puesto que 12 de las 13 regiones más contagiadas de Europa son españolas y especialmente la nuestra. Luego, orgullosa no puedo estarlo de nada, ni tampoco tranquila, ni tampoco confiada. Pero desde luego las cifras nos van arropando poco a poco. Por cierto, he tenido un familiar hace muy poco, precisamente en el Infanta Leonor, y le puedo asegurar que las personas que han estado en las esperas y en las urgencias han visto unas salas bastante más vacías de las que ustedes quieren después vender. La gente está empezando a tener miedo con sus acusaciones a ir a centros de salud o a hospitales cuando van a ser atendidos con total normalidad, como siempre. Las cosas, insisto, no están bien, pero no pueden trasladarle ese miedo a la población. Queda muchísimo por hacer, pero las cosas van mejorando. Por ejemplo, la incidencia de los últimos 14 días ha descendido de 869 a 586 casos por 100.000, algo que va a ir mejorando cada vez más. También ha descendido la incidencia acumulada, los ingresos hospitalarios un 12% y por fin las UCIs, que es el último indicador, son siempre más lentas, ya han ingresado a 11 pacientes menos. Las urgencias hospitalarias también han reducido, las consultas en primaria un 10% y las llamadas al SUMA 112 también se han reducido un 14%. Pero es que además la Comunidad de Madrid nunca llegó a pasar de fases, no llegó a la última y estuvimos proponiendo medidas no ahora que las cosas se han complicado más. Lo hicimos en mayo, en junio, en julio, lo hicimos permanentemente al Gobierno para pedir estrategias conjuntas ante el COVID, ante el aeropuerto, todo aquello que ustedes recuerdan. Luego lo hemos ido solicitando. Y además, por ejemplo, el ocio nocturno ha sufrido un cerrojazo desde hace más de 2 meses. Hemos aplicado porcentajes de aforos durante todo el verano. Hemos puesto en marcha numerosas campañas de concienciación. Hemos seguido trasladando mascarillas a las farmacias. y hemos vuelto al colegio de una manera segura a pesar de las grandes dificultades que estamos experimentando, donde, insisto, tampoco todo va a la perfección porque estamos hablando de una cifra ingente, 1.200.000 alumnos, estamos hablando de más de 2.400 centros, por tanto, hacer frente a todo esto en una situación de pandemia con la complejidad que esto reviste nos da unos buenos resultados y tenemos una capacidad hospitalaria superior al resto de las comunidades autónomas y de ahí esta estrategia.
Presidenta. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta y para su formulación tiene la palabra el señor Serrano.
Sí, gracias, presidente. Le pregunto, presidenta, por la situación económica, social y sanitaria de la Comunidad de Madrid. Gracias.
Presidenta.
Seguimos ofreciendo esta ronda de preguntas de los portavoces parlamentarios a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Estamos en directo en Onda Madrid.
Y vamos a tener que hacer frente a partir de ahora a otras muchas pandemias, a una pandemia psicológica, a nadie se le escapa cómo se encuentran los ciudadanos, su estado de ánimo, a una pandemia económica, a una pandemia social y todavía sanitaria, porque todo esto, por supuesto, ha creado muchos nuevos problemas de salud. Pero la dicotomía entre salud y economía es una falacia, porque van unidas. Hemos adaptado medidas durante todo el verano y ahora con nuevos planes de movilidad que hacen falta, porque si no atendemos precisamente a esto, a la movilidad, esto va a ser mucho más complicado. Nuestro plan va dando resultados poco a poco, sin confiarnos. Y también lo que tenemos que hacer es buscar entre todas las administraciones normas justas, correctas, sencillas de aplicar para que los ciudadanos no se entiendan. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es unir esas propuestas para que, como digo, se puedan ir cumpliendo poco a poco las normas. Pero hay que ser también prudentes sin seguir trasladando discursos, eso sí, del miedo y sí discursos de la confianza y de la responsabilidad, porque con el miedo lo que vamos a conseguir es que nadie quiera invertir en Madrid, que los ciudadanos no quieran bajar a consumir a sus cafeterías, a sus restaurantes, a sus tiendas o que los empresarios se animen a seguir contratando. Hay que evitar los cierres excesivos y, sobre todo, donde tenemos que aplicar ahora mismo medidas es en el ámbito privado, en las reuniones sociales, que es donde se están produciendo casi todos los brotes. Porque con los cierres excesivos, precisamente lo que está pasando es que todos los ciudadanos llevan sus reuniones al ámbito privado, a las viviendas, y es ahí donde también tenemos que hablar con ellos y trasladarles que los museos, que las aulas y que los establecimientos que cumplen las normas son lugares seguros. Y por eso apostamos por políticas moderadas y dirigidas a acabar con el virus, no con la economía. Por eso lo que tenemos que hacer ahora es ir atendiendo a otros problemas que está provocando el COVID, buscar esos confinamientos selectivos para que la economía no se hunda y seguir aplicando programas concretos para paliar las secuelas que está provocando el virus en muchas maneras. Muchas gracias.
Gracias, presidenta. Señor Serrano.
Gracias, presidente. Presidenta, señorías, los datos de las últimas semanas no deben hacernos caer en la autocomplacencia. Pero ser precavidos no puede significar no reconocer la realidad. Y, sinceramente, tras haber reconocido el propio Gobierno de España que mintió al cuestionar los datos de la Comunidad de Madrid, es inconcebible que sigan ustedes cuestionando la evolución de la pandemia en nuestra comunidad. Como algunos de ustedes son incluso más jóvenes que yo, he llegado a la conclusión de que su problema es que algunos de sus señorías leen muchos intelectuales de izquierdas pero no han leído a Coco. Coco era quien nos enseñó a mi generación lo que era arriba, abajo, subir y bajar. Yo sé que algunos de ustedes no les conocen. Yo se lo voy a explicar. Miren, señorías, esta es la gráfica de positivos de la Comunidad de Madrid. Esto es subir. Y con las medidas de la Comunidad de Madrid, esto es bajar, señorías. A ver si lo aprenden. Miren, señorías, esta es la tasa de hospitalizados de Madrid, oficial, independiente. No datos de la propia Comunidad de Madrid, sino analizados por expertos. Esta es la evolución de los ingresados. Esto sube y esto baja, señorías. Ustedes invéntense excusas con los rastreadores, con el número de PCRs. No van a poder ocultar una realidad de la que nos tenemos que sentir orgullosos pero precavidos. Y es que desde hace dos semanas, señorías, la pandemia está remitiendo en la Comunidad de Madrid. Y es gracias a las medidas de la Comunidad de Madrid, por mucho que a ustedes les duele, señorías de la izquierda, y se lo digo sinceramente. Miren, yo deseo igualmente que no tengamos que arrepentirnos de haber cerrado la capital de España. Que no se tengan que arrepentir ustedes, algunos de ustedes. Y que no tengamos que responsabilizar al Gobierno de España de la ruina económica y social que supone cada día que nos tengan encerrados en la capital del Estado. Sí, señorías, ruina económica, ya sé que a usted no les gusta hablar. Salgan a la calle, dejen de jugar a la PlayStation. Por cierto, señor Perpiñán, mañana sale el FIFA 21, apúntelo porque yo sé que esto es lo que a usted le interesa. Desconecten de Twitter, levántense del sofá y salgan a la calle. Salgan a la calle, hablen con hosteleros, con comerciantes, con pymes, y les dirán que lo que no ha conseguido el virus lo van a conseguir el Gobierno de España, que es acabar con ellos y con sus proyectos vitales. Miren, señorías, por eso es tan importante las medidas que está tomando la Comunidad de Madrid, y por eso es tan importante seguir acertando con esas medidas. Yo las felicito, señora presidenta, porque esas medidas, junto con los cambios que ha hecho usted en el Gobierno, yo creo que pueden ser importantes para dar un nuevo impulso para esta lucha contra el COVID. Yo las felicito por ello. Seguro que la critican. Otras comunidades hacen cambios, no pasa nada. Aquí en Madrid cambian algunas cosas y se monta el lío. ¿Saben quién no hace nunca cambios en el Gobierno de España? El Gobierno de España. Es tremendo. Un Gobierno que ocultó 11 avisos de seguridad nacional, que nos dijo que las mascarillas o los test no hacían falta. Un Gobierno que es incapaz de reconocer 50.000 fallecidos, señoría. Porque es que lo primero que tenemos que tener en España, señoría, lo primero que nos merecemos, como dijo alguno, es un Gobierno que no nos mienta, señorías. Y mientras se esconden fallecidos y son incapaces de pagar el ingreso mínimo vital, y aquí en la comunidad trabajamos contra el COVID, el Gobierno de España organiza eventos lúdico-festivos como el que vimos ayer, que terminan con el himno de la alegría. Estamos para alegrarnos, estamos para alegrías, de verdad, señorías. Yo creo que el único que ayer estaba alegre es quien, por hacer la pelota a Sánchez y atacar a Ayuso, obtuvo una promoción de su cuestionable talento. Eso, señorías, da premio por parte del Gobierno de España. Atacar a Madrid y aplaudir a Sánchez. En Televisión Española saben de eso mucho, por cierto, es contrato seguro. Pero bueno, mientras algunos de ustedes siguen atacando a la Comunidad de Madrid, los madrileños pueden saber que tienen un Gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos que está trabajando con un único objetivo, que es vencer al enemigo común, al enemigo de todos, que es el del virus. Y lo haremos con los madrileños. Solo falta que ustedes también se
hagan. Gracias, señor Serrano. Pasamos a la siguiente pregunta y para su formulación tiene la palabra el señor Gabilondo.
Gracias, señor presidente. Señora presidenta, ¿cómo valora la situación social actual de la Comunidad de Madrid?
Presidenta.
Buenos días. En la actualidad vamos a tener por delante que hacer frente a muchas pandemias, a una pandemia económica, a una pandemia psicológica, a otra social, que además se está cebando con todos los ciudadanos, con todos, porque a nadie le va ahora mismo mejor en ningún aspecto, pero especialmente con las personas más vulnerables. Por tanto, estamos enfocando todos nuestros esfuerzos a atender estas dificultades y no a los intentos de desestabilizar este Gobierno donde su partido dedica todos sus esfuerzos. Gracias.
Gracias, señor Gabilondo.
Gracias. Señora presidenta, mientras persiste en sus controversias, el virus hace su trabajo. Y a la par, la desconsideración para con la pobreza, la exclusión social, la precariedad laboral, la desigualdad y las malas condiciones de vida constituyen una combinación tóxica y son un factor determinante que distorsiona la salud y la cohesión social. Las deficiencias de esta comunidad en cuanto a políticas públicas quedaron evidenciadas en el último informe FOESA, que mostró que la brecha económica resulta endémica en Madrid. ¿El cambio de titular en la Consejería de Servicios Sociales y de otros cargos significa algo al respecto? La brecha económica y social es la que determina las desigualdades en salud. Los servicios públicos, sanidad, educación, políticas sociales, constituyen el elemento central de la justicia social y tienen un papel decisivo contra las desigualdades y son esenciales desde el punto de vista económico. De acuerdo con los datos de la OCDE, la sanidad pública incrementa la renta disponible efectivamente en todos los hogares, pero es del 7,2% en los hogares con más renta y se aumenta hasta un 35% en los hogares más vulnerables, para quienes es vital. Señora presidenta, su inicial decisión de restringir la movilidad y la actividad incidió especialmente en determinados distritos y barrios más modestos, en zonas con alta densidad de población que utilizan prioritariamente el transporte público. Hay víctimas sociales de unas decisiones que no se ofrecen ni se aplican en condiciones de equidad, y más bien parecen no sostenerse simplemente en el interés general y producen descartes sociales. Ello ha dado lugar a un malestar de la ciudadanía que reclama insistentemente mayores dotaciones sanitarias y, en definitiva, una mejor política de salud pública por parte de su Gobierno y mejores condiciones sociales, laborales y económicas, porque la salud social no es un mero asunto sanitario. ¿Por qué no pensó en el refuerzo de personal sanitario en los centros de salud de las zonas de especial vulnerabilidad? ¿Por qué no incrementó el número de rastreadores de los barrios y distritos más desfavorecidos? ¿Por qué no diseñó junto a los ayuntamientos afectados programas intensivos para combatir la pandemia en las zonas más necesitadas? Se ha puesto en evidencia que los efectos de la COVID-19 en esta segunda ola no han tenido igual repercusión en según qué ámbitos de la sociedad. Señora presidenta, además de contra la pandemia, Usted parece estar en otras competiciones. Me ha gustado oírle hablar hoy del acuerdo. Por cierto, también lleva dentro la palabra corazón. Pero es alarmante que no centre su actuación en afrontar la vulnerabilidad social. Es una cuestión de salud pública. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta.
Gracias, presidente. Me hablan de corazón precisamente todos aquellos cuyos líderes no han sido capaces de visitar un solo hospital ni una residencia desde que empezó esta crisis. No han tenido un solo gesto de humanidad en esas situaciones, ni uno. Y me hablan a mí del corazón y de la bondad y, bueno, de lo mismo, de la supremacía, de la supuesta superioridad moral de la izquierda. Me parece, además, de una demagogia insoportable que me hable así de esas zonas precisamente más vulnerables ante el COVID, que también estaban en Alcobendas o en San Sebastián de los Reyes, pero que cuando han intentado azuzar a esta gente en manifestaciones han obviado. Zonas donde, precisamente porque hemos llevado la sanidad pública, hemos hecho nuevos test serológicos y hemos detectado que había un mayor índice de contagio. Se hace precisamente para ellos. Y nuestra idea, precisamente, es llevarles test de antígenos, hacerles test en el momento para que sepan cómo se encuentran y poder protegerse a ellos y a sus familias. La pandemia social es consecuencia de la económica y por eso hay que romper con esa falsa dicotomía entre la salud y la economía. Van de la mano en estos momentos si queremos salir de esta situación y, por supuesto, siendo la vida lo más importante. Pero aquí lo que hay que hacer es tomar medidas sensatas, justas, certeras, y sobre todo apelando a la responsabilidad y no al miedo, porque si no, no vamos a salir de esta ruina. Los confinamientos excesivos han estado provocando en Madrid más de 18.000 empleos menos cada semana, como nos pasó durante el no pase de fase de la 0 a la 1 en junio. De hecho, esta misma semana, por ejemplo, después de las nuevas medidas de confinamiento, las reservas en hoteles se han hundido durante el fin de semana pasado y todavía más ahora en el puente. Por ejemplo, el turismo, que estaba destinado a la Sierra Norte, igual, cuando era su principal fuente de ingresos. Se han arruinado todos los establecimientos que están fuera de estas zonas, que han sido excesivamente, a mi juicio, confinadas y que no se han regido bajo un criterio técnico consensuado. Con esa merma de ingresos, además, lo primero que se perjudican son los servicios públicos y por eso insisto en que la economía y la salud han de ir de la mano. Pero claro, la economía nunca ha sido bien gestionada cuando hemos tenido gobiernos de izquierdas. No se conoce una situación económica que haya ido mejor cuando han estado ustedes al frente de las administraciones. Y ahora tampoco, dedicados a Franco, al rey, a contentar a los independentistas. Sobre todo lo que olvidan es que detrás están los autónomos, los empresarios, los comerciantes, las familias, todos ante la gran incertidumbre. Y ahora hace falta centrarse en el empleo y en los servicios sociales para quien peor lo pase. Y para esto estamos dedicando más de 1.823 millones de euros desde esta comunidad. Yo entiendo que el corazón y la bondad siempre intentan quedarse para las pancartas de la izquierda, pero créanme que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid saben muy bien que este Gobierno gestiona para todos los ciudadanos, especialmente para quien peor lo pasa. Gracias.
Gracias, señora presidenta. Y pasamos a continuación a las preguntas dirigidas al Consejo de Gobierno.
Pues hasta aquí las preguntas de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid a la presidenta de la comunidad. Presidenta, a la que había mucho interés en escuchar después de los acontecimientos de las últimas semanas. Siguiendo esta comparecencia, estas diferentes intervenciones de los grupos parlamentarios, ha estado el responsable de informativos de Onda Madrid, David Junquera. Muy buenos días.
Muy buenas, Eli.
Había mucho interés por escuchar a la presidenta.
Sí, había mucho interés porque ya la pasada semana nos dejó algunos titulares. También queríamos escucharla esta semana teniendo en cuenta lo que dijo ayer Aguado, tras vivir muchos días en los que el gobierno regional nos iba diciendo que existía una mejoría. Ayer Aguado habló de unos datos todavía muy malos, de una situación que tenía mucho camino por delante para mejorar, para poder tildarse de buena. Hemos escuchado a la presidenta decir que no hay euforia, que no está satisfecha, que esto no ha terminado, que orgullosa y tranquila no puede estarlo en esta situación, pero que las cifras nos van arropando poco a poco. Y también ha pedido a los grupos de la oposición en la Asamblea que dejen de pasarle el miedo a la población. Ha dicho también que la segunda ola en Madrid, dentro de la dificultad, empieza a bajar.
Bueno, como no podía ser de otra manera, la COVID-19 ha estado en la trastienda de todas las preguntas que le han hecho a la presidenta a los diferentes grupos, tanto desde el punto de vista sanitario, aunque los menos, David, porque sobre todo ha sido el trasfondo económico, ¿no?
Sí, el trasfondo económico sigue ahí. Hemos tenido además al consejero de Economía aquí hoy a primera hora con Juan Pablo Colmenarejo, que nos ha dicho que bueno, las cifras de la devastación económica que ya está aquí y que se avecina, pues se van a ver agravadas, como no podía ser de otra forma, dice, con el cierre que estamos viviendo ahora mismo en la capital. También ha instado a los madrileños a cumplir las normas en este puente que se nos avecina, y en la Asamblea de Madrid también se ha hablado mucho de economía, por supuesto, y también de sanidad. Luego lo iremos reseñando a lo largo del día en los boletines y, por supuesto, en el informativo 14 horas.
Y luego es verdad que se ha colado muy brevemente, ¿eh?, dos de los temas del día. Por un lado, la posible imputación de Pablo Iglesias, ahí ha surgido, y también ese run-run que apunta hacia una posible moción de censura. Por lo menos el representante de Más Madrid ha hecho una interpelación directa a Ciudadanos para que apoyen esa moción.
Sí, se ha hablado mucho de Iglesias en los pasillos, porque sí, los periodistas, nuestros compañeros allí, Pepe Frutos, María José Escalera, han preguntado específicamente por esa no todavía imputación, pero ese paso más cercano a la investigación que tiene Iglesias en el Supremo, y también ha aprovechado la presidenta para colarlo de rondón en la pregunta de Isabel Serra. Pero sí es cierto, Perpiñá ha vuelto a hacer ese llamamiento a Aguado. Ha dicho: señor Aguado, todavía estamos a tiempo de salvar a la Comunidad de Madrid. Pero bueno, Aguado lo vemos muy tranquilo, sentado en su escaño. En los últimos días ya ha dicho en numerosas ocasiones Ciudadanos que no está por la labor de esa moción, y el Partido Popular que no está por la labor de abrir las urnas todavía.
Bueno, tiempos complicados para la ciudadanía por culpa de la COVID, tiempos convulsos para la política por la situación que estamos viviendo en estos momentos. Todo lo que se ha dicho en la Asamblea de Madrid, todo lo que se va a decir en los próximos minutos, y sobre todo las declaraciones más importantes, las va a tener todo oyente de Onda Madrid en los servicios informativos y después con David Junquera a las 2 de la tarde. Muchas gracias, David.
Muchas gracias, Elia, a ti y a todo tu equipo, que os hemos hecho saltar el programa un poco por los aires.
Todo por los madrileños. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves te espera un duelo español en la segunda jornada de la Euroliga. A las 9 de la noche, Real Madrid-Valencia Basket.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
Cuarta temporada de la Olimpiada del Saber.
Eva, ¿de dos o de tres?
De dos.
De dos. Eva es más prudente.
¿En qué localidad de la Comunidad de Madrid está el Bosque Encantado?
Vale, hemos pensado que la respuesta es en Aranjuez.
No es correcto.
El concurso de cultura general donde se enfrentan dos equipos.
Que sean semejantes significa que tienen la misma proporción pero distinto tamaño.
¡Correcto!
¡Bravo! Los profesores sonríen porque...
Los jueves, a partir de las 6 y 5 de la tarde, la Olimpiada del Saber, con Nieves Herrero. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Decía hace un momento que, en fin, la sanidad vive tiempos convulsos, la política también, y este programa, pues de vez en cuando también, porque tenemos que estar pendientes de la actualidad. Así que esa ronda de redacción que hacemos todos los días a las 10 y 5 de la mañana, pues hoy la hemos retrasado hasta las 11 menos 4 minutos, pero vamos con ella, efemérides del día.
Venga, nos vamos, buenas, a 1992 y tal día como hoy, de ese año, se inauguraba el Museo Thyssen-Bornemisza, albergando una de las colecciones de pintura más importantes reunidas en el siglo XX. Van Dyck, Tiziano, el Greco, Caravaggio, Rubens, en fin, un montón. En 2004, además, se engorda esa colección, la que cede Carmen Cervera, una colección valorada en 700 millones de euros que le ha valido a la baronesa Thyssen para amenazar en varias ocasiones al Estado con llevársela. Mm. En 2007, de hecho, cuando Tita se entera que la arboleda del Paseo del Prado iba a desaparecer, se encadena un platanero y se corea esto desde entonces.
¡No a la tala! ¡No a la tala!
El no a la tala que se nos ha quedado ahí ya, sí, en la memoria. Bueno, pues el Thyssen, desde aquel 8 de octubre de hace 18 años, forma parte de ese triángulo de pinacotecas en Madrid, junto al Reina Sofía y el Museo del Prado.
Belén Almonacid, felicitemos.
Venga, vamos a felicitar a Matt Damon. Cumple 50 años, nada más y nada menos. Llegó a Hollywood en el año 1997, acompañado de su gran amigo Ben Affleck, que se conocían desde que tenían poco más menos que 10 años. Consiguió Oscar, claro que sí, por ese guión, el indomable Will Hunting, que protagonizaron los dos juntitos. Y mira, cumple también años, muchos menos, 35, Bruno Mars. Y lo hace precisamente recuperando aquellas canciones con las que se dio a conocer hace ya 10 años. Acaba de publicar esta nueva versión de Our First Time, que salió publicado en su primer disco.
Clara Esteban, que hay santos hoy también.
Sí, hoy celebramos la natividad de Nuestra Señora, el nacimiento milagroso de la Virgen María. Los padres de María, Joaquín y Ana, no podían tener hijos, así que Joaquín estaba tan angustiado que se fue al desierto y ayunó durante 40 días. Mientras tanto, Ana rezaba y hasta que un ángel se les apareció y les comunicó que ella quedaría embarazada. Hay 30.264 mujeres y 39 hombres con este nombre, Natividad, así que les felicitamos también a los Adrianos, por Adriano de Nicomedia, que pasó de ser perseguidor de cristianos a perseguido, porque se convirtió al cristianismo y finalmente fue torturado y decapitado. Adrián viene del mar Adriático. Y hay en España 2.449 hombres que llevan este nombre.
Martín Romo, que están los oyentes diciendo, ¿y qué? ¿Qué tenemos hoy?
Pues hoy rebelión de las máquinas. ¿Cuándo te han jugado una mala pasada? ¿Se te traga siempre la máquina de las bebidas, las monedas? ¿Cuándo un electrodoméstico te la ha liado? 628-091-117.
Y aunque Carlos Honorato ya nos ha avanzado la encuesta de qué va hoy, sí. ¿Cómo va?
¿Estás a favor o en contra de las jubilaciones anticipadas? Pues empezó 44% a favor, 56% en contra y ahora mismo 39% a favor, 61% en contra.
Podemos seguir votando todos, arroba buenos días OM, hasta la 1 menos 5.
¿En Twitter?
Exactamente. Bueno, a partir de este momento llegan los servicios informativos a Onda Madrid, después recuperamos nuestra normalidad.